7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid. Es lunes, es 26 de agosto de 2024. Septiembre ya asoma, está a punto de entrar. Se nota que Madrid va cogiendo color. El moreno de los que vuelven de las vacaciones, el del tráfico en las carreteras a primera hora, el de un verano que se nos va acabando. Hay que pensar ya en la vuelta al trabajo, al cole, a la rutina. En el caso de Madrid, el transporte público es fundamental para entender el día a día en la ciudad. Y por ahí vamos a comenzar. El progreso nos lleva a tener un servicio cada vez menos lesivo con la naturaleza, va por buen camino, en este caso el ayuntamiento, esa es la verdad, ya que la capital es la ciudad de España con más líneas de autobús electrificadas, pero todavía, obviamente, todavía quedan pasos en el camino de la descarbonización en la empresa municipal de transportes. Quedan muchos pasos que dar. El encargado de la movilidad del consistorio, también el consejero de transportes del gobierno regional para acompañarle, ambos han estado hoy en el centro de operaciones de Carabanchel, que da soporte gracias a 200 puntos de recarga eléctrica. ¿Qué han dicho unos y otros, Begoña Alarcón?
El centro de operaciones de la AMT de Carabanchel es el más grande electrificado de Europa. 118 pantógrafos invertidos hacen la carga de forma automática de los autobuses. La flota municipal tiene ya 338 vehículos eléctricos, pero con el objetivo de la totalidad en 2030, avanza el delegado de movilidad, Borja Carabante.
Seremos a final de año la ciudad con más autobús eléctrico de toda Europa, ya alcanzaremos el 20%. En el año 2025, el 25% de los autobuses serán eléctricos, para que en el año 2030 el 100% de la flota sea 100% eléctrica.
La Comunidad de Madrid participa económicamente en esta renovación y descarbonización de la flota de autobuses de Madrid, según el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Tenemos firmado un convenio y hacemos una aportación al gobierno regional de más de 30 millones anuales para poder convertir esta flota en una flota que sea sostenible.
La Comunidad de Madrid también aspira a tener una flota de autobuses totalmente verdes en 2030.
Precisamente en Carabanchel, varias líneas de autobús de la empresa municipal de transportes, también interurbanos, se van a afectar, van a ver afectado su recorrido hasta el próximo día 16 de septiembre por las obras de reparación de un socavón, concretamente entre las calles Ardite y Guitarra. En este acto, por cierto, el consejero Jorge Rodrigo ha confirmado que el próximo sábado se va a volver a abrir el tramo de Metrosur entre Los Espartales y Juan de la Cierva, que permanece todavía cerrado desde el 1 de marzo. Un apunte más, la Policía Municipal de Madrid pide ayuda, colaboración de todos para intentar encontrar al conductor de un Toyota Yaris color blanco o gris claro que el 15 de agosto atropelló a una persona a las 5:30 de la madrugada. El atropellado estaba encima del coche y cuando este se puso en marcha se cayó y se hizo un daño serio en la cabeza. Tiene un traumatismo craneal grave. Si alguien se entera de algo, nos pide la Policía Municipal que les contacten, y si han visto el vídeo, les dará ganas de localizar al sospechoso. En lo estrictamente nacional, en lo estrictamente político, aunque nada es estrictamente político en estos días, porque si no está salpicado de economía, está salpicado del ámbito jurídico y judicial, hoy se ha reactivado el caso Begoña Gómez, que investiga presuntos delitos de corrupción en diferentes modalidades cometidos por la esposa del presidente del gobierno, por la esposa de Pedro Sánchez. El juez instructor, Juan Carlos Peinado, ha citado hoy a 4 testigos relacionados con la causa, pese a que agosto no es un mes hábil en el calendario judicial español. Lupe de Ortiz.
Los 4 testigos citados por el juez Peinado han declarado sobre las 3 líneas de investigación abiertas en la causa. 2 de ellos, patronos de la cátedra bajo sospecha que Begoña Gómez impartió en la Complutense. Según fuentes presentes en las declaraciones, ambos directivos de la Caixa y de Reales Seguros han dicho que financiaron esa cátedra porque tenía el aval de la universidad. Ha comparecido también Leticia Lofer, exdirectora de una filial de Globalia, empresa propietaria de Air Europa. También se indaga en esta causa en si la mujer del presidente del gobierno intervino en el rescate que finalmente hizo el Ejecutivo. Y por último, también ha comparecido, ha declarado un directivo de la empresa de Carlos Barrabés, que resultó adjudicataria de contratos públicos. Avanza así la causa abierta por delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Queda mucho por hacer, entre ello, analizar la abundante documentación de la que se incautó la Guardia Civil cuando registró el pasado viernes el domicilio y la empresa del socio de Begoña Gómez, Carlos Barrabés.
Un caso que sacude el tablero político español. No obstante, es la esposa del presidente del Gobierno. No obstante, hay formaciones como Vox que están personadas en la causa. Los de Santiago Abascal acusan a Pedro Sánchez de protegerse utilizando la Fiscalía y también a la Abogacía del Estado, Luis Mínguez.
El Partido Popular insiste en que no llamará a declarar a Begoña Gómez a la Comisión de Investigación del Senado, pero que su marido, el presidente, sí debe aún dar explicaciones sobre el asunto. Borja Semper, portavoz.
Que nadie espere que el Partido Popular llame a Begoña Gómez a ninguna comisión de investigación, porque a quien vamos a llamar y a quien vamos a fiscalizar, a controlar y a exigir respuestas es al presidente del Gobierno.
Declaraciones que el líder de Vox, Santiago Abascal, ya ha afeado en X, acusando a los populares de no hacer oposición a nada. La formación personada en la causa exige además tener acceso a la grabación de la declaración que Pedro Sánchez hizo ante el juez en la Moncloa, algo que la Fiscalía considera no pertinente. Jorge Buxade.
Yo creo que es absolutamente esencial que todas las partes en el proceso tengan conocimiento real de todas las pruebas que se han practicado. No podemos admitir ni un solo privilegio del autócrata de alguien que se ha intentado proteger utilizando, repito, a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado.
Apurando ya las vacaciones, solo un miembro del Gobierno tercia en el asunto. Entrevistado en la SER, el titular de Exteriores, José Manuel Álvarez, afirma que el presidente es víctima de un acoso que, fracasado en lo político, se centra ahora en lo personal.
Pero como es una persona sólida, es una persona fuerte, pues decidieron ya en la mezquindad absoluta atacar a su familia, atacar a su entorno más inmediato. Y yo creo que todo el mundo es consciente que, por ejemplo, la esposa del presidente del Gobierno no estaría en esta situación si no fuera eso, la esposa del presidente del Gobierno.
Dice Álvarez que en sus reuniones con sus colegas europeos nadie pregunta jamás por la causa judicial contra la esposa de Sánchez.
Este asunto marca la vuelta al trabajo de la clase política, que ha tenido unas semanas de vacaciones pocas, eso es cierto, porque la actualidad política catalana se ha colado también en la nacional. Pero han tenido algunos días para preparar el nuevo curso. El presidente ya ha clausurado su descanso en las Canarias. Mañana preside el Consejo de Ministros. En el calendario hay viajes institucionales y hay muchos temas para debatir, muchos temas sobre la mesa, Noelia Antoria.
El Gobierno vuelve al trabajo buscando soluciones para la presión migratoria. Con esa intención viaja mañana el presidente del Gobierno a Mauritania, Senegal y Gambia, aunque al portavoz popular Borja Semper esa gira le parezca insuficiente.
Le animamos al presidente del Gobierno a que inicie también una gira por las comunidades autónomas y conozca cuál es la situación de los centros de acogida.
Los populares darán la batalla en materia migratoria, pero también con la financiación autonómica, evitando un concierto económico en Cataluña. Ya advierten que los regalos fiscales no romperán la unidad. Los presidentes autonómicos han firmado un documento conjunto en el que no aclaran, sin embargo, si se negarían a condonaciones regionales de deuda.
No hay ninguna fisura, ni la va a haber.
Venezuela será otro frente en la batalla política. Los populares llevarán al primer pleno del Congreso un reconocimiento de la victoria de Edmundo González. El ministro de Exteriores en la SER anticipaba sanciones al régimen de Maduro, pero evitaba llamarle dictador. José Manuel Álvarez.
Tenemos que ser muy responsables. No se trata de hacer declaraciones contundentes, sino declaraciones eficaces.
Los presupuestos generales del Estado o la corrección de errores en la ley de paridad son los retos más inmediatos para el Ejecutivo. Y ahí no saben si podrán contar con sus socios de Esquerra y Junts inmersos en dos próximos congresos. Habrá que ver si mañana se suman al PP para pedir en la Diputación Permanente la comparecencia, entre otras, del presidente del Gobierno para que hable de la crisis en Venezuela y de la fuga de Carles Puigdemont.
A propósito del viaje de Pedro Sánchez a África, Interior acaba de facilitar un listado que hace ver la cooperación policial entre España y los países que va a visitar o sobre los que va a versar la visita al viaje a África. Cooperación policial con Mauritania, Senegal y Gambia, firma Interior, dice que es positiva y habla de 43 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en Mauritania, 40 en el caso de Senegal y 10 en el caso de Gambia. Mucha presencia policial española en ese tipo de países, según afirma el Ministerio de Interior. Y noticia de esta misma tarde, José Luis Trapero, el que fuera jefe de los Mossos de Escuadra, ha sido designado por el gobierno de Salvador Illa como nuevo director general del cuerpo, anuncio de la consejera de Interior, Núria Parlon.
Què hem de veure en el perfil del senyor Trapero? Un professional que coneix bé la seguretat, evidentment té el màxim rang de consideració en l'escala de comandament de Mossos d'Esquadra, i aquest és un factor que no ha de perjudicar per res.
Básicamente que Trapero conoce bien la seguridad, dice Núria Parlon, que tiene el máximo rango en la escala de los Mossos y que esto no perjudica para nada sus tareas como director general. Y un asunto más que está dando mucho que hablar. Los dos juzgados de violencia sobre la mujer de Bilbao han acordado una polémica medida para evitar un encuentro en sede judicial entre la víctima y entre el denunciado. ¿Cuál, Marian González?
Una medida polémica precisamente porque los juzgados de Vizcaya quieren identificar con distintivos de colores a los investigadores, a los testigos y a los letrados. El objetivo, que la mujer no sufra una revictimización. Aner Uriarte, el juez de decano de la capital vizcaína, asegura que no es una norma, sino que se trata de una organización interna del propio juzgado. Por su parte, el letrado del Colegio de la Abogacía, José Luis Alegre, defiende que cada letrado ya presenta su carnet de identificación para acceder a las instalaciones.
La utilización de colores responde a una medida de organización interna de los juzgados de violencia sobre la mujer para que los funcionarios que van dando paso a unos y a otros, a determinadas dependencias de los juzgados, sepan de quién se trata. Si se trata de una denunciante, si se trata de un denunciado o si se trata de testigos.
Y si llega a ocurrir que la víctima está en contacto con el investigado, con el denunciado, solo puede deberse a un error de organización del juzgado. Si el juzgado se organiza bien como debe de ser, no existe ninguna posibilidad de ningún tipo.
Además, Alegre asegura que es una norma que deja marcados y señalados a los investigados, carece de soporte legal y es contraria a los principios del Estado de Derecho.
Que es una medida que no conduce a nada, que no tiene efectos prácticos y que únicamente lo que puede provocar es eso, esa vulneración de la presunción de inocencia del investigado.
El Colegio de Abogados ya ha presentado su queja al Gobierno vasco porque también falta al respeto y al honor de los profesionales. Piden que se rectifique inmediatamente.
Asuntos que analizaremos a partir de las 8:15 de la tarde con Jaime González, con Ferran Boiza, pero hay más noticias en este lunes 26 de agosto que nos resume a las 7:11 de la tarde Julio Martínez.
Empezamos, Jesús, en la Fundación Jiménez Díaz, que ha sido elegida junto a otros 5 hospitales de nuestro país para participar en un ensayo clínico que se va a practicar en humanos y que va a probar la primera vacuna para tratar de combatir y de eliminar el cáncer de pulmón. En el estudio van a participar hasta 130 pacientes de 7 países. Carlos Sánchez Blas.
El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz es uno de los 5 centros en España y el único en Madrid que va a probar la vacuna contra el cáncer de pulmón más frecuente y con mayor índice de mortalidad en todo el mundo. Víctor Navarro es el director de la unidad fase 1 de oncología.
Es un ensayo de fase 1 en el que lo que estamos viendo es que la vacuna es segura. Todavía no podemos hablar de eficacia. ¿Cómo se tolera? ¿Qué efectos secundarios produce? ¿Cómo hay que administrarla? ¿Qué dosis? Todavía estamos muy, muy, muy verdes. Se está probando en cáncer de pulmón no microcítico, que es el 90% de estos tipos de cánceres de pulmón, y en pacientes que tienen una enfermedad metastásica o que no se puede operar.
Es un proyecto incipiente cuyo éxito tendría una gran trascendencia para millones de pacientes. Lo que nos conduce a preguntar cuándo podría estar disponible esta vacuna en el mercado.
No, ahora mismo esto es imposible saber. En caso de que la vacuna resultase eficaz, estamos hablando de que hasta dentro de 5 años por lo menos no estaría en el mercado.
En España, durante el último lustro, han aumentado las muertes por este tipo de cáncer un 16%.
Y atentos a esta noticia, hablamos del SAMUR, de la plantilla de profesionales que trabajan en el SAMUR, que están muy, pero que muy molestos, están muy disgustados. De hecho, han trasladado ese malestar a su directora. Publica el diario El Mundo el motivo. Hay 2 hombres que están utilizando el vestuario femenino. En el registro oficial figuran como mujeres porque se han cambiado el sexo, pero como Dios los trajo al mundo, siguen siendo hombres. De cabo a rabo, Eva Prat.
Las 2 hermanas hicieron el cambio registral de sexo, pero siguen conservando su anatomía masculina. Incluso aparecen como hombres en las redes sociales. Su presencia en los vestuarios y baños femeninos incomoda a sus compañeras cada vez que se duchan o se cambian y les han pedido que usen otros más cercanos a sus taquillas. En la carta que han remitido a la dirección del SAMUR exigen incluso un tercer vestuario para trabajadoras con fisonomía masculina. Dice el ayuntamiento que ya trabaja en una solución. Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda.
Bueno, nosotros lo que hicimos es cumplir la legislación vigente. Por otro lado, cuando se remodelaron todos los vestuarios, se pusieron unas cabinas pudendas para respetar la intimidad de todas y cada una de las personas de SAMUR. Somos conscientes del malestar que hay, pero estamos creando un protocolo para desde luego mejorar la intimidad de todas las personas que trabajan en SAMUR.
Una de estas dos personas ha escrito también una carta a la directora del SAMUR pidiendo que se respeten sus derechos. Sindicatos como Comisiones Obreras defienden la aplicación de la ley.
Quejas también en el barrio de San Fermín. Sus vecinos denuncian que el ayuntamiento concedió este pasado viernes, hace nada, la licencia para construir un crematorio en el tanatorio de la M40. No quieren verlo en el barrio ni en pintura. No obstante, ya consiguieron paralizarlo hasta en tres ocasiones, pero parece que a la cuarta pues va a ir a la vencida. El ayuntamiento, para hablar del delegado de urbanismo Borja Caravante, se justifica así.
Esa sentencia nos obligaba, hay una autorización del mes de julio de este año por parte de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid tiene que cumplir esa autorización, tiene que cumplir la ley y sobre todo cumplir la ejecución de esa sentencia que, como digo, obliga al Ayuntamiento de Madrid a otorgar dicha licencia.
Vamos ahora a Rascafría, sus vecinos también se movilizan, en este caso no para paralizar un proyecto, sino al contrario, para ponerlo en marcha, para reabrir el Hotel del Paular. Está cerrado hace 10 años, lleva 10 años cerrado, una década, y está considerado bien de interés cultural y reclaman al Gobierno Central, concretamente al Ministerio de Cultura, esa reapertura, dado que el enclave constituye un motor económico de primer orden para el pueblo y además una fuente valiosísima de empleo. Y de vuelta a la capital, el ayuntamiento va a llevar a cabo un plan de regeneración urbana en Villaverde, peatonalizando diferentes espacios y mejorando la accesibilidad entre los barrios de San Cristóbal y Butarque. Mar García.
Mejoras en 10.000 metros cuadrados en San Cristóbal, Villaverde, calles escolares, zonas de aparcamiento, más de 80 árboles, los espacios interbloques como refugios climáticos.
Muchas veces, por ejemplo, es importante en este barrio, las viviendas son tan sumamente pequeñas que no tienen salones a veces. Pues vamos a darle un salón que puede ser los espacios de la calle como el salón de sus casas, ¿no?
Y nos cuenta Raúl Monte, el responsable del proyecto, que la plaza se va a convertir en aula para el Colegio Sagunto.
Habrá un graderío donde se puedan sentar y se pueda dar clase al aire libre. Va a ser una plaza circular.
Inversión para el barrio. Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda.
Esta plaza la vamos a regenerar junto con los interbloques, donde vamos a invertir nada menos que 2.700.000 euros. Esto era una reivindicación histórica de los vecinos que el Ayuntamiento de Madrid va a afrontar en el último trimestre de este año, con un periodo de 6 meses de actuación.
San Cristóbal, el primero de los 13 barrios del plan de regeneración urbana.
Y en San Sebastián de los Reyes ya están en fiestas, eso quiere decir que hay toros en las calles, han empezado los encierros de Sanse, la Pamplona Chica, para empezar 6 heridos, los encierros todas las mañanas a las 11, pero como novedad este año a las 10 de la noche, primer encierro nocturno. El que le guste pues ya sabe lo que puede hacer esta noche.
Claro, hoy ha tenido doble ración. Gracias, Julio. Claves económicas, Sergio Rodríguez.
Pues hoy tenemos datos nuevos. Ha habido un aumento de los créditos al consumo para pasar las vacaciones con respecto al año pasado. Se disparó en junio más de 2.000 millones, el mayor aumento en este mes de cara al verano desde la burbuja inmobiliaria de principios de siglo. En los últimos 2 años, las solicitudes de préstamos personales destinados a viajar han aumentado un 200%. El importe medio es de unos 6.300 euros, una cantidad que se tarda unos 5 años en devolver, nada menos. Y esto es tan habitual que más de 1 de cada 10 créditos personales que se piden en España son para irse de vacaciones. Escuchamos a Antonio Gallardo, experto de Asufin.
Es una práctica muy arriesgada porque el préstamo de por sí no es malo, pero tiene que ser siempre un préstamo responsable en el cual siempre tenemos que tener en cuenta la capacidad de devolución del mismo. Y en estos casos lo que suele pasar es que agotado ese dinero que se ha pedido, no se tiene la capacidad de devolución, lo que lleva es que al final pues se piden otros más.
Más subidas. El precio del alquiler, que se ha incrementado en un 8,6% en julio, supera así la media de 1.000 euros al mes. En 15 comunidades autónomas se supera el 10%, entre ellas Madrid con casi un 16%. Dato del portal Fotocasa. Causa la contracción de la oferta. Nos lo cuenta María Matos, directora de estudios de Fotocasa.
Por primera vez en la historia, el precio del alquiler ya sobrepasa la barrera tácita de los 1.000 euros mensuales. Aunque en comunidades como Madrid, Baleares o Cataluña ronda desde los 1.300 a los 1.600 euros de media. Tras 2 años continuados de incrementos muy significativos y después de haber presentado la aceleración más brusca de su historia, el precio del arrendamiento está ahora más alto que nunca.
Hablamos también de productividad laboral. Desciende en España el doble que en la eurozona. Presenta una caída de 5 puntos desde sus máximos previos a la pandemia, según un informe de Bruselas. La agencia norteamericana Fitch considera poco probable que la reforma del sistema de financiación de Cataluña acordado por los socialistas y Esquerra Republicana sea implementada, aplicada a corto plazo y tenga un impacto inmediato en su deuda, aunque asegura que sería positiva para sus finanzas. Dice que la reforma sería positiva para las finanzas de Cataluña, pero negativa para las regiones que actualmente se benefician de los fondos de compensación porque claro. Cataluña, matiza, es un contribuyente neto considerable. Y acabamos en la bolsa. El IBEX 35 baja un 0,11%, pero se consolida en los 11.200 enteros.
Actualidad internacional, Rafael Cerrón.
Moriría en el hospital Jesús. Israel ordena la evacuación del hospital Gazatí al-Aqsa, lugar de muerte. Cumpleaños negro. ¿Recuerdas cuando andábamos midiendo la guerra de Ucrania en 3-4 semanas? Llevamos 915 días de pesadilla, rumbo al millar de día de guerra, de días de guerra. Intercambio. Funcionarios rusos y ucranianos han confirmado que ambos países han intercambiado 115 prisioneros de guerra cada uno. Algo bueno. Al fin, canje negociado por los Emiratos Árabes Unidos. Atentado mortal en Alemania. El atentado yihadista de Solingen, perpetrado por un refugiado sirio, amenaza con impulsar a la ultraderecha Alemania ante unas elecciones clave. El jefe de gobierno ha dicho que endurecerá las leyes sobre armas. Y ejecutado ante todos. Irán ejecuta en público a un joven por asesinar a tiros a un abogado. El año pasado, 834 ejecutados en Teherán, algunos colgando de una grúa y por ser homosexuales. Es la historia negra de un lunes 26 de agosto.
Desde luego, 7:20 minutos de la tarde, información de servicio. Pronóstico del tiempo, Aina González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, vaya semana que tenemos por delante, ¿eh? Porque vamos a tener cambios. Hasta el miércoles, por lo menos, vamos a seguir con un ambiente muy estable y con más calor, porque tenemos entrada de aire cálido, una masa de aire cálido procedente del norte de África, de nuevo, que va a hacer subir un poco las temperaturas. Así que, si hoy hemos estado pues rondando los 34, 35 grados, mañana sumamos algún grado más y se van a rebasar esos 35 en bastantes localidades del sur de la comunidad. El miércoles sumaríamos otro grado, seguimos con ambiente estable, lo que decía tanto mañana también como pasado, pero el jueves esa masa de aire cálido cede porque llega entrada de aire frío que además nos va a generar inestabilidad. A partir del jueves, descenso de temperaturas, tanto jueves como viernes, para el fin de semana volveríamos a recuperar algún grado, pero incluso el viernes estaríamos por debajo de los 30 grados en prácticamente toda la comunidad. Y lo que comentaba también genera inestabilidad, es decir, entre jueves, viernes, posibilidad de algunos chubascos, algún chaparrón puntual, incluso pues que pueda ser en forma de descarga intensa, así que ambiente inestable jueves y viernes y ese descenso de temperaturas. Pero todavía no hemos despedido el verano meteorológico, ¿eh? Que lo haremos ya el sábado, será el último día oficial meteorológicamente del verano y daremos la bienvenida al otoño meteorológico el domingo. Y lo que decía, con el fin de semana, un poquito más de estabilidad y recuperación de temperatura.
Circulación, Sandra Ruiz, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos solamente van a encontrar complicaciones de entrada por la 1 en Lozoyuela, de salida por la A6 a la altura del plantío por un accidente ya resuelto y en la M40 en Villaverde dirección a la A4. En el resto de carreteras se circula con total normalidad, no van a encontrar complicaciones, pero eso sí, como siempre les pedimos mucha precaución al volante.
¿Qué le preguntamos al oyente María Rabanal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Estarías dispuesto a realizar 15 minutos de actividad física en el lugar de trabajo? Esto es lo que se preguntaron unos investigadores de la Universidad de Australia a un grupo de participantes de diferentes empresas. Y nosotros queremos también saber qué opinarán los oyentes. Así que les rebotamos la pregunta. ¿Estarían dispuestos a realizar 15 minutos de actividad física en su lugar de trabajo? Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios al número de teléfono 628 11 2396.
Toca parar, templar y mandar. Comentario de Félix Madero. Ya saben que Félix Madero abrocha la actualidad cada día tocando... Parar, templar y mandar. Félix Madero.
El nuevo presidente de Cataluña, Salvador Illa, es persona educada. Eso no se lo va a negar nadie. Es reflexivo y es conciliador, al menos en las formas tan importantes en la desastrada política española. Salvador Illa, aunque quizá no lo sepa, es también un hombre gracioso sin pretenderlo.
Bien, es verdad que hay graciosillos que mejor estarían en su casa haciendo reír a los suyos por la mañana, por la tarde y por la noche. La primera gracia de ella es decir que el concierto fiscal que su partido ha pactado con la anti-España, declarada que es Esquerra Republicana de Cataluña, no será dañina para el resto de España. Graciosillo, Illa, ¿eh? Si fuera así, ¿aceptaría el presidente catalán que el resto de las comunidades autónomas tuvieran el mismo concierto que están preparando solo para los catalanes? Es evidente que no. La segunda broma es catedralicia. Asegura Salvador Illa que uno de sus objetivos como presidente es que Cataluña mejore a España. Y habla como si Cataluña fuera Francia y no una parte del país. Pero dicho esto, un territorio español en el que el Estado ha desaparecido, en el que la mitad vota independentismo, en el que en esa misma mitad se clama por un referéndum vinculante, una comunidad rica y mal gestionada que quiere contribuir menos a la riqueza nacional, una Cataluña que persigue el idioma castellano hasta el punto que multa a los que rotulan sus negocios con nuestro idioma. ¿Esa Cataluña pretende mejorar al resto de España? Es una broma. Muy, muy, pero que muy molesta. Pero hay más bromas pesadas. Siempre está uno buscando, la verdad, señales de personas inteligentes, bien articuladas, que pongan un poco de luz en la desastrosa política española. Muchos, cuando hablamos de Miquel Roca, decimos que es uno de los padres de la Constitución española y es una persona a la que respeto y admiro desde siempre. Bien, pues Miquel Roca ha sido preguntado en una entrevista en El País de esta manera. ¿Es usted independentista? Respuesta de Roca. Prefiero no responder a esa pregunta. En fin, amigos del Enfoque, pierdo toda esperanza. La primera, que la actual Cataluña pueda ayudar al resto de España. La segunda, que deseen hacerlo.
Enseguida el Enfoque del Deporte, antes Cultura con Maite López.
Comenzamos hoy en el teatro y lo hacemos con dos propuestas muy interesantes.
¿Cuál es el origen de todo eso que acordamos llamar lo verdadero?
La primera es esta, la comedia de los errores, que llega al teatro La Latina, Pepón Nieto, Antonio Pagudo, Fernando Soto, Rulo Pardo, todos bajo la dirección de Andrés Lima. Desde mañana, y el consejo, apúrense porque las entradas vuelan.
¡Tío, aquí está Isabel! ¡Gracias a Dios está viva!
La forzó en un despoblado y no se quiso casar con ella.
Y en los teatros del canal, El alcalde de Zalamea, primera producción de José Luis Alonso de Santos, que versiona uno de los grandes clásicos españoles de Calderón de la Barca. Sobre el escenario, Arturo Querejeta y Daniel Albaladejo. Y parece que hoy las cosas van de dos en dos, así que ahora dos de fotografía.
Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Combarro, participo con la serie Soterrani en la exposición Perpetuum Mobile en el Círculo de Bellas Artes. Dentro de la programación de Foto España, tengo muchísimas ganas de ver la exposición de Lua Rivera en el Museo Lázaro Galiano. Lua es una gran amiga, tuve ocasión de trabajar con ella en varios proyectos y tiene una aproximación a las personas que fotografía, una especial horizontalidad, humanidad y un acercamiento plástico muy interesante.
Y descubrir la faceta fotográfica del gran compositor italiano Giacomo Puccini es ahora posible gracias a la exposición de Foto España que podemos ver en el Teatro Real. Y es que el autor de Madame Butterfly era un apasionado de la fotografía, gran retratista de paisajes. Ahora podemos ver sus retratos colocados entre el vestíbulo, las escaleras y la tercera planta del Teatro Real. Y para acabar...
Deja que te vea cómo pasa el tiempo. Somos el lamento de una vieja herida. He gastado días.
Bien, es el tema que Ismael Serrano nos presenta como adelanto de Sinfónico, que será su nuevo disco. Celebra 20 años en la música y saldrá a la venta el próximo 18 de octubre.
De la mesa del rico. Me volví un experto en perder solitarios. llega tu recuerdo y me hago el distraído. Bebo en tu memoria y me estrello en tus labios.